Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que ustedes estén bien todos. Yo soy Borja Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las naciones extranjeras deben figurar entre los invitados al Festival Sriwijaya, incluido en el calendario de los 100 principales eventos de turismo en Indonesia, dijo Viceministro de Desarrollo y Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Rizky Handayani. Administrativamente como una aldea definitiva el 15 de diciembre de 1992, Gunung Sari se transformó significativamente y fue adjudicada entre las mejores aldeas de Indonesia para 2018 por el Ministerio de Aldea, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración por avances en agroturismo. Telkomsel, una subsidiaria de un operador de telefonía celular de la compañía estatal de comunicaciones PT Telkom Indonesia, está preparada para invertir y realizar la transformación digital para proporcionar redes 5G o 5G a clientes en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Las naciones extranjeras deben figurar entre los invitados al Festival Sriwijaya, incluido en el calendario de los 100 principales eventos de turismo en Indonesia, dijo Rizky Handayani, Viceministro de Desarrollo y Mercadotecnia del Ministerio de Turismo. Las naciones del sudeste asiático deben ser invitadas al festival organizado anualmente durante los últimos 28 años, señaló Handayani en sus comentarios de apertura en relación con el Festival de Sriwijaya que se celebrará el domingo por la noche. Señaló que la marca Sriwijaya es conocida en todo el mundo desde que Palembang, la capital del Sumatra del Sur, celebró los 18 Juegos Asiáticos de 2018. Handayani enfatizó que la Administración Provincial de Sumatra del Sur debería tener un plan integral para elevar el nivel del Festival Internacional, específicamente relacionado con la riqueza cultural que se destacará en el festival. Handayani destacó la necesidad de promover el Festival de Sriwijaya a través de la cooperación entre los agentes de viajes que pueden ofrecer paquetes turísticos que cubran el festival. Herman Deru, el gobernador de Sumatra del Sur o el alcalde de Sumatra del Sur, secundó la opinión al afirmar que la implementación del Festival Sriwijaya debería mejorarse considerablemente para atraer turistas nacionales y extranjeros. El 18º Festival Sriwijaya se está organizando del 16 al 22 de junio de 2019 en Benteng Kuto Besak, Palembang. Artistas tradicionales del 17 distritos de Sumatra del Sur y de las provincias vecinas como Jambi, Riau y Lampung ofrecerán espectáculos de danza locales y soltar canciones durante el evento. Administrativamente como una aldea definitiva, el 15 de diciembre de 1992, Laal dia Gunung Sari se transformó significativamente y fue adjudicada entre las mejores aldeas de Indonesia para el año 2018 por el Ministerio de Aldea, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración por avances en agroturismo. Ubicada a unos 150 kilómetros de la ciudad capital de Pekanbaru en la provincia de Riau, la mayor parte de la población de 1.776 habitantes depende del aceite de palma como la principal fuente de sustento. Indra Kurniawan, el jefe de la aldea de Gunung Sari, dijo que cada elemento de la sociedad siempre ha apoyado y contribuido a todos los programas que había sugerido. Para ser designada como pueblo desarrollado o aldea desarrollada de 2019, el jefe del pueblo ha estado planeando convertirlo en uno de los mejores pueblos o aldea de agroturismo. El gobierno de la aldea ha otorgado varios miles de plántulas de guayaba, longan y dalhari a los aldeanos para la siembra, no solo como plantas decorativas, sino también como una fuente potencial de ingresos adicionales. Todas las innovaciones y desarrollos de Gunung Sari han recibido reconocimiento nacional. Además de ser nombrada la mejor aldea por el Ministerio de Aldea, Desarrollo de Regiones en Desventaja y Transmigración, la aldea también ganó el premio del Programa de Aldeas Climáticas por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. La compañía Telkomsel, una subsidiaria de un operador de telefonía celular de la compañía estatal de comunicaciones PT Telkom Indonesia, está preparada para invertir y realizar la transformación digital para proporcionar redes 5G o 5G a clientes en Indonesia. El director de Telkomsel Network, Iskriono Windiarjanto, comentó en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el lunes, luego de presentar la tecnología 5G por primera vez en Indonesia durante los Juegos Asiáticos de 2018. Su equipo continúa innovando el servicio preparando conexiones de red 5G en Indonesia. Windiarjanto observó que Telkomsel, como operador de telefonía celular líder en Indonesia, tenía la tarea de desarrollar la última tecnología de comunicación en el país, específicamente la tecnología 5G. Telkomsel adoptará la nueva generación de conexiones de banda ancha, pero aún se requieren varios preparativos para el proceso de transferencia de tecnología en Indonesia. Para que la transferencia de tecnología instale redes 5G, Telkomsel debe preparar dispositivos adecuados para construir el ecosistema 5G, incluida una asignación de espectro que actualmente está siendo estudiada por el gobierno. Explicó que se requería una asignación significativa de espectro para la tecnología 5G. Agregó que el gobierno tenía que proporcionar continuamente 8 hasta 100 MHz de espectro para cada operador en la banda principal con una frecuencia de 3.5 GHz y alrededor de 1 GHz para cada operador en el milímetro. El Banco de Indonesia ve espacio para recortar las tasas de interés, según el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, lo que aumenta la posibilidad de que la mayor economía del sudeste asiático alivie la política monetaria ante los crecientes riesgos para el crecimiento. Los bancos centrales de todo el mundo se han desplazado hacia una posición de política monetaria más flexible, ya que buscan contrarrestar la desaceleración de la demanda en India, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Malasia. Todas las tasas de recorte en las últimas semanas. Si bien la economía de Indonesia ha crecido aproximadamente en un 5%, Los funcionarios también están cada vez más preocupados por los riesgos para el crecimiento, citando una escalada en las hostilidades comerciales entre los Estados Unidos y China. El Banco Central de Indonesia tiene previsto hacer su próximo anuncio de tasa de interés el jueves. Si reduce la tasa, sería el primer recorte desde septiembre de 2017 y marcaría el inicio de un ciclo de endurecimiento que comenzó en mayo del año pasado y arrojó un total de 175 puntos básicos de alzas. Solo 5 de las 28 economistas encuestados por Bloomberg antes de que los comentarios de Bardillo predijeron que el banco reduciría las tasas de interés el jueves. La Embajada de la India en Jakarta, en colaboración con el Ministerio de Turismo y el Templo de Borobudur, Prambanan y Ratu Boko, celebró el quinto día internacional de yoga en el complejo de Templo de Prambanan, Yogyakarta, el 23 de junio de 2019. Además, en Yogyakarta, la celebración del Día Internacional de Yoga también se lleva a cabo en 5 destinos turísticos populares en Indonesia, a saber, Bali, Makassar, Surabaya, Medan. En una conferencia de prensa en la Embajada de la India, Jakarta el lunes, el viceministro de Desarrollo de Mercado Tecnia del Ministerio de Turismo, Nia Nishaya, explicó que las actividades de yoga se convirtieron en una de las atracciones para turistas extranjeros desde India que vienen a Indonesia, especialmente al Templo de Prambanan, Yogyakarta y Bali como destinos favoritos para festivales de yoga. Por lo tanto, Nia espera que la celebración del Festival Internacional de Yoga en el Templo Prambanan pueda aumentar el número de visitas de turistas extranjeros indios a Indonesia, que ocupa el segundo lugar después de China. Luego, con respecto a los turistas indios que vienen a Indonesia, agradezco a los turistas indios por el mayor aumento después de China. Así que primero es turista China, luego India. Aunque hay muy poca conectividad directa desde la India, no hay aún más, pero su crecimiento es aún mayor y en aumento. Mientras tanto, el embajador de India en Indonesia, Pradip Kumar Rawat, evaluó que la celebración del Día Internacional de Yoga de 2019 tuvo un significado muy importante en la mejora de las relaciones diplomáticas entre la India e Indonesia, que este año entró en 70 aniversario. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de una esperanza al jefe de la futura Comisión de Erradicación de la Corrupción. La Comisión de Erradicación de Corrupción de Indonesia, o KPK por sus siglas en idioma indonesio, para el periodo 2015-2019 finalizará sus tareas en diciembre de 2019. Para elegir a los líderes de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de 2019-2023, el presidente Joko Widodo formó un comité de selección que se estableció el 17 de mayo de 2019. 9 personas fueron elegidas, con Yenti Ganarsi como presidente del comité de selección. Los otros 8 miembros son académicos, profesores de la Escuela de Ciencias de la Policía, Ministerio de Derecho y Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales. Ayer, el comité de selección fue recibido por el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka. En esa ocasión, el jefe de Estado entregó completamente el mecanismo para seleccionar a los líderes de la Comisión de la Erradicación de la Corrupción al Comité de Selección. El registro de los candidatos de liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción comenzó el 17 de junio y finalizará el 4 de julio de 2019. El presidente Joko Widodo también pidió al comité de selección que busque candidatos para los líderes de la Comisión de la Erradicación de la Corrupción que tienen fuertes habilidades de gestión. El comité de selección de liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción llevará a cabo una tarea bastante desalentadora. Encontrar personas con fuertes habilidades directivas es, sin duda, un gran desafío. Es muy razonable si el jefe de Estado enfatiza las capacidades gerenciales de los futuros líderes de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Al ver los deberes y responsabilidades de los líderes de la Comisión de Erradicación de Corrupción, existe la posibilidad de un conflicto interno. Por lo tanto, los futuros líderes de la Comisión de Erradicación de la Corrupción importantes tienen el conocimiento y la capacidad de garantizar que las instituciones internas de lucha contra la corrupción sean sólidas y no tengan interés privados. El Comité de Selección de Líderes de la Comisión de Erradicación de la Corrupción ciertamente debe elegir con cuidado a quienes dirigirán los esfuerzos de Indonesia para erradicar la corrupción. Se espera que aquellos que pasen la selección sean personas que no tengan conflictos de interés con aquellos que son atacados por la Comisión de Erradicación de la Corrupción. También deben estar separados de la conexión y afiliación con ciertos partidos políticos, tener buenas habilidades de comunicación pública e interinstitucional. También se espera que el líder electo nunca esté sujeto a sanciones legales o éticas en el pasado. Y lo más importante es tener el coraje de rechazar todos los esfuerzos para debilitar la institución de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Debería ser la elección del Comité de Selección de Liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de 2019-2023. Son aquellos que pueden erradicar la corrupción en Indonesia. Para que el índice de percepción de la corrupción y el ranking de Indonesia puedan subir y mejorar. Se espera que los resultados de la encuesta de Transparencia Internacional coloquen a Indonesia en una posición más alta que la posición en 2018, que ocupa el puesto 89 en el mundo y ocupa el cuarto lugar a nivel de la ASEAN. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 18 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de junio del año 1942. Nació Paul McCartney. Sir Paul McCartney es un cantante británico. Es famoso como uno de los miembros de Beatles. Con John Lennon en la década de 1960 formó el grupo de música más exitoso. Él todavía está activo en el mundo de la música hasta ahora. Su ingreso es uno de los más altos del Reino Unido. McCartney está catalogado como el músico y compositor más exitoso de todos los tiempos. La canción Yesterday, que escribió en 1964, fue la canción más cantada y reproducida en la radio de los Estados Unidos. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 18 de junio del año 1972, un accidente aéreo. El vuelo 548 de British European Airways es un vuelo de pasajeros programado desde Londres Heathrow a Bruselas que se estrelló cerca de la ciudad de Staines, Inglaterra, inmediatamente después del despegue el 18 de junio de 1972. Este accidente causó la muerte de todos los pasajeros y la tripulación de 118 personas. El accidente fue conocido como el desastre aéreo de Staines. Hasta ahora, el desastre aéreo de Staines sigue siendo el accidente aéreo más mortal en el Reino Unido, con el mayor número de víctimas relacionadas con el avión Hawker Siddeley Trident. Concluimos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de junio de 1999, la muerte de Motingo Buse. Motingo Buse es un escritor, director y artista indonesio. A lo largo de su vida, Motingo ha escrito más de 200 obras que hasta ahora todavía están almacenadas en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. En el parque de la ciudad de Seúl, Corea del Sur, su nombre está bellamente tallado entre 1000 poetas mundiales. También había sido editor del jefe del Nusantara Publishing del periodo 1961-1964 y presidente segundo de la Cooperativa de Artistas de Indonesia. Además de estar involucrado en el mundo de la literatura y el drama, también le gustaba la pintura. En 1954, una exposición de pintura en Padang presentó una vez 15 pinturas de su obra. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah
bersama-sama di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah,
buenos oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata de 4 empresas estatales indonesias en la lista de Forbes de las empresas públicas más grandes del mundo. 4 empresas estatales indonesias, entre ellas PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, y PT Telekomunikasi Indonesia y PT Bank Negara Indonesia, han sido incluidas en la lista de las empresas públicas más grandes del mundo en 2019 por la revista económica Forbes. Forbes publicó una lista de unas 2.000 de las compañías públicas más grandes del mundo en 2019. Estas compañías son de 61 países y se seleccionan según criterios como el tamaño de la capitalización del mercado, las ventas o los ingresos, las ganancias y los activos en 2018. La ministra de Empresas Estatales de Indonesia, Rini Sumarno, dijo el jueves en Jakarta que está orgullosa de que 4 de empresas estatales de Indonesia hayan ingresado en la lista de las empresas públicas más grandes del mundo según la revista Forbes. Este ranking de Forbes muestra que las empresas estatales de Indonesia son altamente competitivas en comparación con otras compañías mundiales de primer nivel. Rini señaló que el reconocimiento del mundo internacional por el desempeño de las empresas estatales de Indonesia refleja los esfuerzos constantes de las empresas estatales para lograr su visión a largo plazo, particularmente como excelentes proveedores de servicios. En la lista, Bank Rakyat Indonesia o Banco Popular Indonesia ocupó la 363 posición. Como uno de los bancos más grandes de Indonesia, tiene una capitalización de mercado de 38.000 millones de dólares. Establecido en 1895, Banco Popular de Indonesia o BRI se enfoca en el financiamiento de micro y negocios minoristas, especialmente de las empresas macros, pequeñas y medianas. Mientras tanto, el Banco Mandiri ha alcanzado el 481 ranking. Ha estado operando específicamente para financiar empresas corporativas, así como los sectores comerciales y de negocios. La compañía PT Telkom Indonesia, que es la compañía de telecomunicaciones más grande de Indonesia, ocupa el puesto número 747. Los ingresos de PT Telkom alcanzaron 9.4 mil millones de dólares con una ganancia de 1.3 mil millones de dólares y activos por un valor de 13.8 mil millones de dólares. Además, la compañía PT Bank Negara Indonesia o BNI, que está en el número 835 en la lista de Forbes, reportó ingresos de 4,9 mil millones de dólares y ganancias de 1,1 mil millones de dólares. El banco también tiene activos por un valor de 56 mil millones de dólares con una capitalización de mercado de 13 mil millones de dólares. Rini sostuvo además que el logro de esas cuatro empresas estatales es inseparable de los esfuerzos sólidos, el trabajo arduo y la sinergia positiva desarrollada por las empresas estatales de Indonesia a través de la visión Una Nación, Una Visión, Una Familia a la Excelencia. Enfatizó que este desempeño positivo de las empresas estatales se mantendrá y aumentará para que todas las empresas estatales de Indonesia puedan continuar sirviendo a la nación y convertirse en agentes de desarrollo que se centren en mejorar el bienestar de la gente. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kehidupan yang harus di
Voice of Indonesia.
Buenos oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora la belleza de Indonesia. En el segmento de la belleza de Indonesia, presentaré kirab Gunungan Ketupat en Klaten. Oyentes, el 12 de junio, la atmósfera de la aldea de Krakitan, distrito de Bayat, Klaten, Jawa Central, se volvió muy animada. Ese día se llevó a cabo un evento Sibarita Grebek, kirab Gunungan Ketupat, que usualmente tuvo lugar 7 días después de Idul Fitri. El evento es una tradición única de la comunidad de la aldea de Krakitan. Al dar la bienvenida al mes de Sawal después del mes de Ramadan e Idul Fitri. Según el regente de Klaten, Sri Mulyani, este programa de kirab Gunungan Ketupat tenía un muy buen objetivo, a saber, fortalecer la relación entre el gobierno de la regencia de Klaten y la comunidad. Este evento también es un evento promocional para el desarrollo de la regencia de Klaten en el futuro. Oyentes, en 2019, el evento kirab Gunungan Ketupat se celebró en la colina de Sidoguro alrededor de las 9 horas local. La ubicación de esta colina no está lejos de la atracción turística principal de otros distritos de Klaten, a saber, el embalse de Rowo Jombor. En total, hay 20 gunungan de diamantes que fueron ordenadas en el evento. Se proporciona 1000 porciones ketupat sayur. Ketupat sayur es una comida típica de Indonesia. Se proporciona 1000 porciones de ketupat sayur de forma gratuita al público. Antes de que comenzara el evento, los turistas, cientos de residentes de Klaten y otras áreas habían arribado a la ubicación de la colina Sidoguro. Oyentes, al menos 20 montañas de ketupat, es decir, 20 gunungan de ketupat sesakan del fondo de la colina Kargandolos. Kirab también está amenizado del arte de Jatilan y varias figuras de títeres como Punakawan y Anoman. Gunungan ketupat se recogen en la colina de Sidoguro. Además de contener ketupat, gunungan también contiene otros cultivos como verduras y frutas. Después de saludar al regente de Klaten, las personas que se reunieron inmediatamente invadieron las gunungan de ketupat. Desde niños hasta adultos, hombres y mujeres, todos en grupos, luchando por el contenido de gunungan. Creen que ketupat y los productos de gunungan pueden traer bendiciones a sus vidas. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. apa adanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y de la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es pukul 7 sampai pukul 8. O se traduce en español, de las 7 a las 8 horas. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema pukul 7 sampai pukul 8. O se traduce en español, de las 7 a las 8 horas. Tony y Enda están hablando del trabajo de Joko.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Pukul 7 sampai pukul 8. O se traduce en español, de las 7 a las 8 horas. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Sibuk sekali. Sibuk sekali. En español, está muy ocupado. Dia bekerja setiap hari. Dia bekerja setiap hari. En español, él trabaja todos los días. Dia bekerja setiap hari. Kecuali Sabtu dan Minggu. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En español, él trabaja todos los días excepto los sábados y domingos. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. En español, a las 7 horas de la mañana. Jam 8 malam. Jam 8 malam. En español, a las 8 horas de la noche. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. En español, Él trabaja de las 7 horas de la mañana a las 8 horas de la noche. Saya tahu semua orang di sini. Saya tahu semua orang di sini. En español, conozco a todos aquí. Semua buku ini milik saya. Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. Todos estos libros son míos, excepto los amarillos. Jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. En español, de las 8 horas a las 5 horas. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. En español, tiene clase de lunes al sábado. Tinggal di Mesir. Tinggal di Mesir. En español, vivir en Egipto. Dari tahun 2000 sampai tahun 2003. Dari tahun 2000 sampai tahun 2003. En español, del año 2000 al año 2003. Estimados oyentes, tenga en cuenta la siguiente frase. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En español, Joko trabaja todos los días excepto los sábados y domingos. La frase significa que Joko trabaja de lunes al viernes, pero no trabaja el sábado y el domingo. Si quiere hacer tal oración, pueden usar la preposición kecuali. Kecuali, o en español, excepto. Por ejemplo, saya tahu semua orang di sini, kecuali dia. Saya tahu semua orang di sini, kecuali dia. O en español, conozco a todos aquí, excepto él. Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. En español, todos estos libros son míos, excepto los amarillos. Saya belajar setiap hari, kecuali hari Minggu. Saya belajar setiap hari, kecuali hari Minggu. O en español, yo estudio todos los días, excepto los domingos. Luego, para hablar un periodo de tiempo que acaba en un momento posterior, se usa la preposición sampai. Sampai, o en español, hasta. Por ejemplo, saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Saya bekerja jam 8 sampai jam 5. En español, trabajo de las 8 horas a las 5 horas. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. En español, tiene clase de lunes al sábado. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. En español, viví en Egipto del año 2000 al año 2003. La palabra jam o en español hora se usa en conversaciones informales, pero formalmente se usa pukul. Por ejemplo, kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. Kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. En español, estudiamos de las 8 horas a las 12 horas. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Ku Bisa Merindu. En español, Te Voy a Añorar. Que será cantada por Bian Gindas. La canción de Bian, el vocalista del grupo Bian Gindas, se trata el amor, con una línea simple de letras para que sean fácilmente recordadas por cualquiera que escuche. La música de esta canción es lenta como las letras que hablan sobre enaleno de alguien que ya se fue. La canción Ku Bisa Merindu es el primer single de la banda Bian Gindas, lanzada en el año 2015. El grupo musical Bian Gindas lleva canciones del género pop malayo. Y bueno, vamos a escuchar la canción Ku Bisa Merindu, presentada por Bian Gindas. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Andaikan malam tak berganti, ingin ku merenungkan sendiri. Berharap kau tak pergi dalam hidupku. Meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa. Kasihku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Ku bisa merindu karena cinta, ku bisa merindu karena sayang. Tuhan sampaikan salam padanya, aku selalu setia. Aku menanti di kesunyian.
cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa. Kasihku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram voice_of_indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.